Hola a todos, otra vez el timo de las carnes, sí, ahora en los kebab. Carne en teoría de ternera, pero no, con añadidos de carne de caballo, mucho pollo y pavo. No es un problema de salud, es un fraude a nuestro bolsillo. Es tan malo que pase como que nadie lo controle. Empezamos.
Ser consumidor, con Jesús Soria.
Sí, porque ¿dónde están los controles sanitarios de las comunidades? En este caso, en la de los de consumo de Madrid. Y esta vez, ¿no hablamos de nada peligroso? No, pero colaría igual seguramente. Hasta 60% de carne de pollo en lugar de ternera. Y 11 de 25 muestras deficientes en higiene en el estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios. ¡Ah, madre mía! Por cierto, un juez ha condenado esta semana a tres administradores de Afinsa a pagar 1.820 millones del agujero de la entidad. Veremos a ver cuándo cobran los afectados. Y 3.700 millones que deberá pagar la cúpula de Forum por su política que afectó a más de 260.000 personas, clientes. Todavía recuerdo cuando algunos los defendían y criticaban a quienes denunciábamos el atraco. Ya lo ven, unos santos. Bienvenidos. En la producción, Miguel Núñez, a los mandos técnicos, Julia García, y arrancamos, que traemos muchas cosas para contarles y variedad para todos los gustos y colores. Miguel, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal, Jesús?
Venga, adelántanos.
Hablaremos de la pobreza energética. No les están facilitando las cosas y, además, cada vez hay más afectados.
Suben los precios de la energía. Actualmente estamos pagando casi el doble que hace 5 años.
Queremos conocer cómo evitar un fraude más habitual de lo que creemos, la suplantación de personalidad. Pueden comprar de todo con su dinero.
Las formas de contratación digital y las nuevas tecnologías pues pueden estar facilitando la captación de datos, ¿no?
Hablaremos con pantallas amigas de ciberacoso y mucho más en Internet. Y algunas claves de las bombillas LED de bajo consumo que se han llevado el premio Nobel. También los tickets de las compras, que pueden desaparecer.
Queremos suprimir el ticket en papel y darle un formato digital para que el planeta pues no sufra los daños que tenemos en este derroche de consumibles y para que los comercios ahorren.
Nos preguntamos, ¿podemos hacer una buena alimentación comiendo de tartera, de tupper? Nos lo explicará uno de nuestros nutricionistas, Juan Revenga. Además, conoceremos al bodeguero que elabora el vino que más le gusta a Barack Obama. Y como siempre, sus quejas, denuncias y consultas.
Mi problema concreto es el de muchos, que los sofás Divato pues, se deterioran muy rápidamente y al pedirle explicaciones dentro del periodo de garantía a esta empresa nos dicen que por mal mantenimiento.
Luego hablamos con nuestro asesor de este asunto, sí, también del vino de Obama y las noticias curiosas.
Por ejemplo, Jesús, ingleses que aceptan cambiar a sus hijos por wifi gratis. Ojo con las cosas que firmamos.
Madre mía. Bueno, menú de lujo para hoy. Ser consumidor.
¿Tiene enemigos Jesús Soria?
Hola, muy buenas tardes.
María Segovia, que es vecina y enemiga de Jesús Soria.
Sí, bueno, no lo soporto.
Enemiga acérrima.
No dejemos que la labor de Jesús Soria se marche por el sumidero.
Si te vas, ¿a dónde iré yo? ¿Qué podré hacer?
Francamente, querida, eso no me importa.
Escúchanos los domingos en la SER, porque Jesús Soria es...
Yo soy tu padre.
Todo un padre defendiendo nuestros derechos. Ser consumidor con Jesús Soria. Los domingos de 6 a 7 de la mañana, una hora menos en Canarias. Y síguenos en serconsumidor.es. Cadena SER. Escucha con nosotros la vida.
Bueno, le encanta esta promo a Julia. Bueno, ya está aquí el otoño, pero también se nos aproxima el invierno y los primeros fríos nos obligan a empezar a poner en marcha las calefacciones. Por cierto, que no está mal que la probemos antes de que venga el frío de verdad, por si acaso hay que reparar algo y luego es más complicado. Pero no todos podrán hacerlo, lamentablemente. Y es que la pobreza energética, como nos comentaba Miguel, ha vuelto a la actualidad. Soluciones, ninguna. Y se habla ya de muchos millones de afectados y de otros 200.000 familias que pierden el bono social.
Economía de bolsillo. Economía anticrisis.
Marta García, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
Responsable de proyectos de Coserveis, que es especialista también en pobreza energética. La situación estaba mal el año pasado, hablamos ya en alguna ocasión, y el panorama, ¿cómo se presenta para este año? Parece que bastante mal también, ¿no?
Pues el panorama se presenta peor.
Peor.
Sí. Sí, sí. Uh-huh.
Bueno, porque además el otro día trataron en el Parlamento de buscar una solución, pero parece que nada de nada, ¿no?
Es difícil llegar a acuerdos, buscar los responsables, pensar que desde enero la energía es un 20% más caro. Uh-huh. Las rentas han bajado, pues el nivel de rentas aproximadamente un 10%. El parque de viviendas, pues la mitad de nuestras construcciones pues son de antes de 1980, cuando no había casi criterios de eficiencia energética, por uh-huh. tanto calidades constructivas bastante malas, ¿no? Eso hace uh-huh. que la situación se vaya empeorando.
Marta, ¿y realmente se puede hablar de que hay 7 millones de afectados por la pobreza energética?
Sí. De hecho, bueno, ha subido, pues es un 20% desde hace un par de años casi, pero uh-huh. por eso cuando hay más, cuando la electricidad es más cara, cuando el gas es más caro, cuando la calidad de nuestras viviendas cada vez es peor uh-huh. y cada vez tenemos que destinar pues un porcentaje más elevado de nuestros ingresos a pagar facturas, pues ya. Eso, al final...
Oye, cada vez hay más personas. ¿Y qué os parece a los que estáis peleando para buscar soluciones el que en el Parlamento se hable pero no se llegue finalmente a un acuerdo y que las propuestas que se hacen finalmente sean rechazadas por el Gobierno?
Bueno, el objetivo que nosotros proponemos es que, aparte de corregir todas aquellas situaciones que ahora mismo se están dando de pobreza energética, ayudar a todas aquellas personas que no pueden pagar facturas, pues ayudarles a pagar, pues que hay que desarrollar muchísimo las medidas que nosotros llamamos preventivas, uh-huh. o sea, aquellas medidas que ayuden a que esas situaciones pues no vuelvan a suceder, ¿no? Pues medidas que mejoren la eficiencia energética en los hogares, medidas que promuevan y que eduquen energéticamente a los usuarios de energía, pues este tipo de medidas, y eso es lo que es difícil, pues bueno, que los gobiernos se impliquen o se quieran comprometer a realizar medidas de este tipo.
Claro, porque se ha propuesto de todo, pero por ejemplo era que durante algún tiempo a estas personas no se les cobre la factura, que se quede ahí como pendiente, ¿no? Pero eso ni se buscan soluciones ni parece que las compañías, las empresas estén dispuestas a hacerlo, ¿no?
Sí, bueno, en el caso de Cataluña, el Parlament, bueno, allí uh-huh. el Govern de Cataluña pues propuso una medida para evitar el corte de suministro eléctrico en invierno, desde noviembre hasta marzo, para unos consumidores concretos, ¿no?, que se calificaban como vulnerables. Pero actualmente esta medida está suspendida, este decreto está en suspensión, puesto que el Gobierno central ha puesto un recurso delante, bueno, está preparando justo estas semanas un recurso ante el Tribunal Constitucional por incompetencia de... uh-huh. bueno, de la comunidad autónoma con la competencia estatal de energía, ¿no?
Uh-huh. O sea, que el panorama malo, ¿eh, Marta?
Pues sí, habrá que ver cómo uh-huh. cómo habrá que dar respuesta a todos los nuevos casos de pobreza energética.
Bueno, pues una denuncia más. Nos queríamos acordar de todas estas personas y ver cómo estaba el asunto y seguramente, lamentablemente, habrá que seguir sobre el asunto. Marta García, responsable del proyecto de Ecoserveis y especialista en pobreza energética. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Gracias por dar voz a esta problemática.
Adiós. Un beso. Adiós.
¿Estás harto de que te tomen el pelo? No lo dudes. Ser Consumidor con Jesús Soria. Y búscanos en Facebook.
Bueno, lamentablemente, sí, seguramente tendremos que volver a hablar de este asunto y no solo una vez, sino muchas. Bueno, otro asunto que también nos preocupa y que realmente nos puede tocar a cualquiera. Atentos a estas palabras. Suplantación de personalidad. Alguien con tus datos, con sus datos, quizá ahora mismo pueda estar comprando un viaje o ropa, o un ordenador, y se lo van a colgar a su cuenta. Usted, lo va a pagar usted, pero lo están utilizando otros. O peor, porque hay cosas peores. Un lío que queremos analizar con dos expertos que lo conocen perfectamente.
Tus derechos.
Alejandro Turiño, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Director jurídico de Legalizas Internet. Tenemos también al teléfono a José Carlos Cutiño. Hola, José Carlos, ¿qué tal?
Hola, Jesús, ¿qué tal?
Habitual en el programa, atendiendo a los usuarios y también en el blog de Ser Consumidor. Es secretario general de Jurescom, abogados expertos en consumo. ¿Es tan grave el problema de la suplantación de personalidad? ¿Es algo anecdótico o realmente estamos ante un problema serio?
Bueno, realmente nos encontramos en una situación en la que se han multiplicado los medios y los soportes a través de los cuales se puede acceder a información personal relevante y útil para poder utilizarla de manera fraudulenta. Digamos que esto ha posibilitado que esos hackers, esos piratas, esos presuntos delincuentes puedan acceder a medios que le permiten operar con datos ajenos y que además se hayan multiplicado también las posibles transacciones, los posibles negocios, los posibles fraudes que se pueden cometer gracias a la contratación digital, a las gestiones que se pueden efectuar a través de esos soportes, ¿no?
Sí. Alejandro Turiño, ¿cómo es el modus operandi? Para que lo entienda todo el mundo, ¿aprovechan que puedan tener nuestros datos de tarjetas o que puedan coger los números, la numeración o un simple DNI para hacer tropelías, para comprar, para hacer todo tipo de cosas, como denunciar vosotros habitualmente?
Las fórmulas son variopintas y nos podemos encontrar con supuestos donde la culpa en ocasiones procede del propio usuario que comparte datos en Internet que no debería haber compartido, o cuando se desprende de información confidencial, pensemos en cartas de banco que no destruye y que arroja directamente a la basura, y en otras ocasiones viene porque las argucias técnicas, como argumentaba el compañero, pues vienen derivadas precisamente porque el hacker, el pirata, quien tiene interés en suplantar la identidad de otro, en robar su identidad, conoce los mecanismos para poder hacerlo. Si me permitís simplemente añadir un dato, sí. Ahondando un poco en la pregunta que lanzabas anteriormente con respecto a si es preocupante o no, los últimos datos yo creo que son muy esclarecedores y hablan de un 18% de la población española que ha sufrido en alguna ocasión una suplantación o un robo de identidad. Yo creo que esa es la mejor carta de presentación de una realidad que está aquí.
18%, madre mía. Veíamos casos, por ejemplo, de gente que contaba su experiencia, así resumida, ¿no? No sé cómo, pero alguien ha solicitado un crédito con mis datos y ahora me reclaman una deuda que no es mía. El año pasado me robaron el DNI en el metro y a pesar de que lo denuncié, ahora me acusan de estar implicado en una mafia, una mafia que tiene que ver con los matrimonios y todas estas cosas que conocemos. Y otra persona que dice, por ejemplo, he ido al banco para abrir una cuenta nueva y resulta que la cuenta ya la tenía abierta desde hace un año. Esos son casos que contáis vosotros, Turiño.
Eso es, son casos que nos encontramos.
Reales de clientes.
Son casos del día a día que escuchamos en la calle, que proceden de nuestros clientes y que se manifiestan en múltiples fórmulas. En las que has comentado tú, en supuestos donde a un menor se le suplanta su identidad en generando un nuevo perfil en redes sociales, mezclándose con cuestiones o con supuestos de ciberacoso, de ciberdelitos, casos en los que nos encontramos con una deuda o que alguien aparece figura como administrador de una determinada sociedad que se utiliza para cometer determinados ilícitos. Digamos que las distintas fórmulas que va adquiriendo, cómo se va sofisticando esta cuestión, hacen que cada vez tengamos que tener mayor cuidado y mayor precaución en la forma en la que nos lanzamos a Internet.
Claro, José Carlos, lo que pasa es que esto cada día es más complicado, porque claro, cada vez tenemos que dar los datos en más sitios, cada vez hacemos más operaciones a través de Internet, las compras, la gente, sobre todo la gente más joven, la compra de ropa, hacíamos un informe y hablábamos de ello este verano, cada día más, todo el mundo ya, o muchas personas compran, hacen la compra normal a través de Internet. Esto es muy muy complicado, porque muchas veces no sabemos dónde estamos dando los datos y si son seguros, ¿no? Dónde lo estamos volcando, ¿no?
Efectivamente, como decía, existe una multiplicidad de soportes en los cuales estamos utilizando esos datos muy sensibles y que en un momento dado pueden ser perfectamente utilizados para identificarnos de manera fraudulenta. Evidentemente se tiende a facilitar cada vez más las transacciones porque además hay una demanda, incluso muchas veces te llama la atención que pueda haber gente que se moleste de que se pongan determinadas barreras, de determinadas precauciones a la hora de identificarlo, pero es que son absolutamente necesarios. ¿Cuál es el problema? Que por un lado se puede dar una cierta relajación, una cierta normalización del uso de este material sin ser muy consciente de los riesgos que estamos asumiendo, y por otro lado también es cierto que se producen prácticas poco seguras por parte de las propias empresas, es decir, con un simple número de tarjeta de crédito perfectamente se puede hacer una transacción sin que nadie verifique quién la está haciendo. El robo de identidad puede venir de fuera, pero muchas veces te puedes encontrar con el caso de que un menor está utilizando la tarjeta de sus padres para negocios que no debería de poder acceder. Otras veces nos encontramos con una mala gestión de esa documentación, decía antes el compañero, el tema de la correspondencia. ¿Cuántas veces nos está llegando a casa preconcesiones de crédito con todos los datos de nuestra filiación bancaria, la cuenta, incluso tarjetas de crédito para que las activemos directamente? Es decir, aquí hay una responsabilidad compartida sobre la que hay que reflexionar, y evidentemente los problemas se van a seguir produciendo, pero es necesario al menos contar con los cortafuegos adecuados para minimizar las posibilidades.
Eso te iba a preguntar, pero ¿qué puede hacer el usuario? Es decir, nos cogen en cualquier centro comercial y nos piden datos, nos piden copia del DNI, nos toman los datos de nuestro DNI, nos toman los datos de la tarjeta, lo damos. Es que esto es muy difícil, ¿no? Porque, vale, podemos tomar precauciones, pero ¿qué exactamente? Porque no sabemos con quién nos la estamos jugando, ¿no?
Bueno, las primeras precauciones las tenemos que tomar sobre los propios soportes. Hoy día, perder un teléfono móvil inteligente o un ordenador portátil, un notebook, puede ser una auténtica tragedia por la cantidad de información personal que almacenamos, contraseñas que se autoguardan o que se autocompletan. Es decir, por un lado, evidentemente, se trata de ser precavidos con este tipo de situaciones. Por otro lado, evidentemente, la información hay que darla bajo determinados requisitos. En materia de protección de datos existe la suficiente normativa, las suficientes exigencias en cuanto a la garantía sobre la información que se debe de prestar para que este tipo de situaciones sean las menos posibles. Evidentemente, si en un momento dado se falsifica un documento, pues nos vamos a encontrar ante ilícitos penales que solo se pueden perseguir a través de la denuncia y de la actuación investigadora de las fuerzas de seguridad del Estado. Pero al menos tenemos que procurar no facilitar en exceso esa posible información. Y cosas tan simples, todavía hay gente que lleva anotados los PIN y los
claves
y los números de cuenta en las propias tarjetas de crédito que van en la cartera.
O que ve el spam y recibe cualquier correo o cualquier cosa y da sus claves y da sus datos, que a veces es verdad que pecamos de cierta ingenuidad. Alejandro Turiño, y una vez que alguien ha sufrido esto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer? ¿Vosotros qué hacéis con vuestros clientes exactamente?
Pues entramos en una faceta reactiva. La faceta proactiva es la que hemos comentado ahora, es decir, el usuario ha de ser consciente de que existen una serie de riesgos de compartición de datos, tanto en el entorno online como en el entorno offline, pero la realidad es que, pese a que en ocasiones mantenemos la mayor de las prudencias, nos encontramos con que efectivamente nuestros datos están siendo utilizados sin nuestro consentimiento. En ese momento, lo único que nos cabe hacer es tomar las medidas judiciales o paralegales, por decirlo de alguna manera, que nos permitan minimizar el impacto poner fin a la conducta infractora. En ocasiones, esto es nuestro día a día, nos encontramos con algo tan complejo como dirigirse directamente al prestador de servicios de sociedad de información que contienen los datos, verificar que la identidad de quien está siendo utilizada no corresponde con esa persona, y en otras ocasiones eso no es suficiente y es necesario acudir a la vía judicial, presentar la denuncia oportuna o tomar las medidas que correspondan en función del delito, de la infracción que se pueda estar cometiendo. Hablamos de robo de identidad, pero en realidad el robo de identidad no tiene una categoría jurídica específica como tal, sino que es, digamos, es una apropiación de la identidad de un tercero, pero que puede servir para cometer otras múltiples infracciones. Por ejemplo, la comisión de una estafa, la propia suplantación de identidad con la finalidad de realización de un contrato. Bueno, digamos que la legislación no es del todo favorable al usuario en ese sentido.
Bueno, robo de identidad, que como nos han dicho hace un ratito, probablemente hemos sufrido todos nosotros, o el 18% de los españoles, así que un dato sin duda muy muy significativo. Alejandro Turiño, director jurídico de Legalitas Internet, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Muchas gracias a vosotros.
Y José Carlos Cutiño, secretario general de Jurescon, como siempre, muchísimas gracias también por atender una vez más nuestra llamada.
A vosotros.
Un abrazo para los dos. Adiós.
Un abrazo.
Para conocer tus derechos, para que no te den gato por liebre, ser consumidor.
Bueno, estábamos hablando de un asunto que sin duda lo pensamos y a veces te entran ganas de no hacer nada en las redes y internet y eso, pero no, es que no podemos. Lo que pasa que es verdad que muchas veces hay que tomar precauciones. por nuestra parte, pero probablemente la seguridad también se podría mejorar sustancialmente. Hablando precisamente de tecnologías y sus riesgos, de lo que no nos cansamos de avisar, esta semana los amigos de Pantallas Amigas presentan precisamente una campaña para hablar que también tiene relación con estas cosas, por ejemplo, de ciberacoso.
Enganchados a las nuevas tecnologías.
Jorge Flores es presidente de Pantallas Amigas. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, encantado de saludarte.
Igualmente. Cuéntanos, ¿qué ha sido esta campaña que habéis iniciado que nos ha parecido muy, muy interesante? Y ya sabéis que siempre procuramos hacernos eco porque nos parece de mucho interés para nuestros oyentes.
Sí, os agradecemos esa labor y además necesaria para que llegue a la población. Se inició con una jornada ayer que se llama Ciudadanía Conectada y que de alguna manera lleva como lema ciudadanía digital y prevención del ciberacoso, porque entendemos que la prevención del ciberacoso es una cuestión de todos y de todas, ¿no? Uh-huh. Y en este contexto, con unos magníficos profesionales, pues tuvo la presentación de un nuevo proyecto o recurso educativo.
Uh-huh. ¿En qué consiste? ¿Qué es?
Bueno, básicamente centralizado o basándose en Twitter, porque no hay que olvidar que esta jornada y el recurso ha recibido la colaboración tanto de Twitter como de Red.es, que han colaborado con Pantallas Amigas. Se basa sobre todo, como digo, centrado en Twitter, trata de trasladar o de trabajar, sobre todo a la población adolescente, cinco aspectos fundamentales. Uno, la convivencia en positivo, ¿no? Creo que hay que hablar de buen rollo en la red. Segundo, sí, la privacidad como derecho y factor de protección. Tercero, la seguridad. Cuarto, los aspectos legales y la responsabilidad que se hace en Internet, porque aunque lo centramos o lo focalizamos en Twitter, realmente es porque Twitter refleja muchas características de Internet, y hablando de Twitter, concretándolo, podemos hablar de cualquier otro medio en Internet. Y por último, la igualdad. Nos parece que en el entorno digital, sobre todo donde están socializándose adolescentes, se está dando un retroceso en cuestiones de igualdad e incluso estamos asistiendo a ciberviolencia de género. Esos son un poquito los cinco ejes sobre los que circula esta intervención.
Ciberviolencia, de lo que habéis hablado ampliamente, ¿no?, en esta jornada.
Sí, se trataba de ver, bueno, factores, cómo enfocarlo de alguna otra manera y tratando de hacer de los propios chicos y chicas los protagonistas, ¿no? Es un poco de esa solución también, no considerarles solo elementos a proteger. Se trata, como digo, de que sean también ciudadanos digitales y, por lo tanto, participen en lo que está ocurriendo en la red de forma activa y responsable.
Exacto, responsable, porque antes hablábamos del tema precisamente del robo de identidad y muchas de las cosas que se pedían es eso, ¿no? También responsabilidad a los usuarios en la forma de usarlo, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado.
Sí, yo creo que al final estamos conectados todos a través de Internet. Lo que hacen unos nos afectan a los demás. Es como una comunidad de vecinos, ¿no? Si uno deja la puerta del portal abierta, pues igual tenemos un problema y entran a la casa de otros, ¿no?
Y con los chicos los padres, ¿no? Mucha atención, ¿no?
Sí,
hay que muy pendientes.
Desde luego creemos que hay que seguir trabajando en ese encaje intergeneracional, ¿no? Por eso una de las herramientas de este proyecto, que se llama Peter y Twitter y que tiene como cuatro recursos educativos, precisamente sirve para tender un puente entre las generaciones, ¿no? Que puedan incluso aquellos padres y madres que no han aprendido todavía a decir 20, sepan ya que deben decir Twitter, porque el entorno en el que se están socializando los chavales ya ha mutado.
Muy bien, por Jorge Flores, presidente de Pantallas Amigas, como siempre, un abrazo, hasta luego.
Gracias, adiós.
Te ayudamos a defender lo tuyo. Ser consumidor. Jesús Soria.
Bueno, nos vamos ya a las redes y enseguida muchas más cosas que seguro que les van a interesar.
Ser consumidor está en la red, para que no enreden con tus derechos. Síguenos en Internet. Estamos en Facebook, www.facebook.com/serconsumidor, en Twitter, @serconsumidor, y como siempre, en cadenaser.com. Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida.
Miguel, ¿estás en el 18% de robo de identidad o no? ¿Has tenido suerte?
Sí, he tenido suerte.
He tenido suerte. Bueno. A ver, comentarios en las redes.
Estrella, por ejemplo, opina en Facebook sobre la pobreza energética, que acabamos de hablar hace un rato, y nos dice que el gobierno no está demostrando estar al servicio de la sociedad y de quien no tiene recursos.
Uh-huh. ¿Resultados de la encuesta la semana pasada?
Preguntamos, ¿quién crees que tiene más culpa por las subidas de la luz? ¿Entre gobierno, eléctricas o ambas por igual, que eran nuestras opciones? Uh-huh. Gana ambas por igual con el 67% de los votos y luego el gobierno con un 28%.
Muy bien. Bueno, y hoy hemos vuelto a preguntar, o sea, esta semana hemos vuelto a preguntar con algo que tiene que ver también con la energía.
Pues sí, preguntamos, ¿quién crees que debería solucionar el drama de la pobreza energética? Y damos las opciones del gobierno, otras administraciones, las eléctricas, entre todos, nadie... Para dar su voto, ya lo saben, en serconsumidor.es.
Serconsumidor.es y pasamos lista, ¿eh?
Sí.
Así que a votar. ¿Qué aplicación o web te ha llamado esta semana la atención, si es posible para ahorrar?
Pues sí, Standby Check, una aplicación que controla y nos informa de cuánta energía podemos ahorrar en cada aparato eléctrico de nuestra casa.
Ah, muy bien, muy interesante. ¿Cómo? Sí. Repítelo.
Standby Check.
Vale. Aunque este programa, ya saben, hay que estar con boli o lápiz porque sí. Siempre damos pistas, entonces no siempre nos acordamos de repetir.
O ir al podcast y recordarlo.
Exacto, exacto, exacto. Bueno, por cierto, esta semana se daba el Nobel de Física a los inventores de las bombillas LED, sin duda un gran invento que todavía tiene mucho desarrollo por delante. Bueno, pues Miguel Núñez nos aporta algunos datos de interés.
Se fue la luz en todo el barrio.
Hay que hacer ciencia que suponga un gran beneficio para la humanidad. Akasaki, Nakamura y Amano se han inspirado en este planteamiento de Alfred Nobel para terminar recibiendo el premio de física que lleva su nombre. ¿Por qué? Pues por inventar las bombillas LED de bajo consumo. Y es que, como cuenta el experto Benito Rodríguez, las famosas LED han cambiado nuestra forma de iluminar.
Por primera vez estamos utilizando un sistema prácticamente de energía directa. La electricidad puesta sobre esas obleas, que son esas pequeñas cositas que son los LEDs, suelta partículas de iluminación, una cosa que hasta ahora no se daba, ¿no?
Su evolución en estos años ha sido muy importante y las comparaciones con otros sistemas de iluminación les dejan en buen lugar.
Si una incandescente da, pues no sé, 10 o 15 lúmenes por vatio y un tubo fluorescente pues son 100 o 120, pues estos pueden dar casi 200.
Y aunque su precio sea algo elevado y su forma de iluminar pueda mejorar, tienen muchas más ventajas.
Es la tecnología de iluminación más económica.
Aprovecha un 90% de la luz emitida.
No emiten radiaciones ultravioletas ni infrarrojas, cosa que no ocurre, por ejemplo, con los fluorescentes.
Permiten conseguir miles de tonalidades.
Pueden tener una duración de hasta 50.000 horas y no pierden prácticamente intensidad.
Ya lo ven, un premio Nobel merecido sobre un producto bueno para el consumidor.
Muy interesante, gracias Miguel. Bueno, en estos tiempos de ordenadores, tabletas, smartphone, todo en la red, ¿hacen realmente falta los tickets, las facturas de papel, todas estas cosas que nos abruman tantas veces en la cartera, en casa, en la mesilla? Papel y más papel, incómodo, costoso, poco ecológico. Bueno, pues hay quien ha puesto en marcha una iniciativa que parece que lo que pretende, entre otras cosas, es acabar con esto, con los tickets.
Nuevos productos, análisis comparativos, las tendencias... Ser consumidor.
Daniel Herraiz, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
A ver, ¿qué pasa con esto de los tickets? Que ya hablamos contigo hace no sé cuánto tiempo. A ver, cuéntanos, ¿cómo está este asunto de que vamos a acabar o no vamos a acabar con los dichosos tickets?
Pues es la idea que llevamos, Jesús. Estamos trabajando duramente en ello. Uh-huh. Y creo que sí, que acabaremos con los tickets. Nosotros, como bien sabes, como ya comentamos alguna comunicación que hemos tenido por Twitter y tal, sí. Como bien sabes, queremos suprimir el ticket en papel y darle un formato digital para que el planeta pues no sufra los daños que tenemos en este derroche de consumibles y para que los comercios ahorren y, lógicamente, para preservar los derechos de los consumidores en el sentido de que jamás perderían el ticket y siempre lo tendrían disponible para una posible reclamación o este tipo de cosas.
¿Y qué ofrecéis vosotros, a ver, como alternativa?
Pues ofrecemos una integración con el software de caja de los comercios. Uh-huh. Que hará que el mismo software, en el momento de ejecutar el ticket de compra, lo suba a la nube y luego los usuarios lo puedan consultar tantas veces quieran y cuando quieran y donde quieran, desde la app o desde la web.
Uh-huh. Y cómo, a ver, cuéntanos eso, ¿cómo lo haría la gente?
Pues simplemente identificándose, es decir, si yo voy a comprar un producto a un establecimiento...
Sí.
Y ese establecimiento tiene o instala nuestro servicio No Más Tickets, yo como usuario No Más Tickets simplemente tendría que darle o mi nombre de usuario o bien una identificación física si este establecimiento lo soportara. Es decir, establecimientos o grandes cadenas que sí que identifican al consumidor con una tarjetita, la típica tarjetita de compra o lo que sea, pues ya lo tenían incluso más fácil, pues no tenían que hacer nada, simplemente uh-huh. integrar el servicio.
Ya. Y luego, y si me hace una inspección, por ejemplo, si soy un autónomo y me hace una inspección a Hacienda, porque esto a particulares, bueno, no sé hasta qué punto les puede interesar, pero pensando en eso, en autónomos y tal,
correcto.
Esto, ¿cómo funciona? Puedo decir, oiga, los tickets, ¿dónde tiene usted los tickets? Que me demuestre usted todos estos gastos que ha tenido en la empresa.
Todo esto, cuando nacimos en su día, hace ya cerca de 2 años, cuando iniciamos este proyecto, era una de las dudas y nos costó mucho tiempo de recabar información. Y afortunadamente, en el BOE del 30 de noviembre de 2012, salió la nueva legislación en cuanto a regulación de obligaciones de facturación, que se puso en vigor en enero de 2013. Uh-huh. Y esto lo único que nos dice es que el ticket de compra pasa a llamarse factura simplificada, es decir, los autónomos se lo pueden declarar sin ningún problema, y que la emisión de estas facturas está, digamos, al libre albedrío del comercio, por decirlo de alguna manera. El comercio le da validez a esta factura simplificada, sea en el formato que sea. Entonces, cuando un comercio contrata el servicio No Más Tickets, lo que está haciendo es dar validez a ese formato de ticket. Y es válido para todo tipo de presentaciones.
Vale. Bueno, y luego también vosotros vendéis vuestra alternativa, vuestro negocio, como lo queramos llamar, también desde el punto de vista medioambiental, ecológico, ¿no? Que hablábamos antes de otros asuntos. Que, no sé, dais aquí unos datos interesantes, que una sola hoja de papel requiere 370 centímetros cúbicos de agua para ser producida. Fabricar 1.000 kilos de papel implica un consumo de 100.000 litros de agua limpia. O sea, por ahí también estáis viendo la viabilidad o la importancia de acabar con los dichosos tickets, ¿no? O en gran parte de ellos.
Es súper importante, Jesús. Esto hemos hecho estudios basándonos en estudios ya publicados, en revistas prestigiosas, donde se ve bien claro el derroche que tenemos en cuanto a consumibles o en cuanto a materia prima para generar un ticket, el corte de la tala de árboles, el gasto de agua, se contamina mucha agua para generar papel, el gasto de energía. Luego, aparte, para la tinta está demostrado que contiene agentes nocivos, altamente contaminantes y que no son biodegradables. Uh-huh. Todo esto nos lo quitaríamos de encima y esto, pues, el planeta nos lo tendría que agradecer.
Sin contar con esos tickets ahora, que es de papel térmico, que en cuanto te descuidas se ha borrado completamente y no te sirve de nada.
Y esa es la filosofía con la que realmente nacemos. Esta idea nació precisamente de esto. ¿Os dais cuenta de lo que tenemos en la cartera lleno de papeles que se han borrado, que no valen para nada?
Exacto, que se pierden y tal.
Exacto. Entonces ahí, pues, mira, hay un ejemplo muy claro y que lo estamos viendo, que está a la orden del día, el tema del céntimo sanitario. Uh-huh. ¿Tú te das cuenta? Son 13.000 millones los que se creen que se recaudó con el céntimo sanitario, de los cuales creemos, según estudios publicados últimamente, que solo se van a poder devolver unos 4.000.
Porque no hay tickets.
Exacto, el resto no tiene ningún tipo de manera de comprobar esta devolución.
Está muy bien. Y para todo tipo de reclamaciones del usuario normal que dice, el ticket, ¿sabe Dios dónde tendré el ticket de esto que se me ha estropeado ahora? Está muy bien. Daniel Herray, director comercial de No Más Tickets, muchísimas gracias.
A ti, Jesús.
Un abrazo, adiós.
Un saludo.
Comer es un placer si sabes comer bien. Comer es un placer si sabes comer bien.
Adivinen, de todos los que estamos aquí, ¿a quién le gusta Miliki? Y veo muchos dedos señalando unos a otros. Ahora resulta que no le gusta a nadie Miliki, me cago en la mar. Bueno, que nos vamos a la mesa, hablamos de nutrición con uno de nuestros especialistas, con Juan Revenga. Hoy, ¿podemos comer bien llevándonos la tartera al tupper al trabajo?
Alimentación, dietética, nutrición, comer bien.
Juan Revenga, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, Jesús, muy buenas.
Oye, queríamos que nos contaras hoy, porque lo pregunta mucha gente, vemos cada vez jóvenes, personas de todo tipo en las oficinas, en las empresas, en la calle incluso, con tarteras. La crisis, porque no nos gusta lo que nos ofrecen por ahí en bares, en cafeterías, incluso en las empresas. ¿Cómo lo ves? ¿De verdad se puede hacer una dieta saludable trayéndote la comida de casa, comiendo solo un plato porque tampoco da para mucho?
Sí, sin lugar a dudas. Vamos a ver. Uh-huh. De hecho, tal y como dices, el número de personas que comen el trabajo pues parece que va increciendo, ¿no? Y la forma de hacerlo, bien sea en forma de tarteras o de fiambreras o de los consabidos tuppers, es una de las diferentes opciones o de las diferentes soluciones que nos quedan a la mano cuando decidimos que tenemos que comer en el trabajo. Uh-huh. Algo que no siempre suele ser del agrado, ¿por qué no? Porque yo creo que a todo el mundo nos gusta más comer en nuestra casa.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero bueno, los tiempos, y como decía Chaplin, pues los tiempos modernos pues nos obligan a este tipo de soluciones. Uh-huh. Y la verdad es que, como todas las soluciones a la hora de comer en el trabajo, pues el tema de la fiambrera tiene sus pros y sus contras, pero todas las soluciones. Y la fiambrera no escapa a estos pros y a estas contras. Entre las ventajas, como bien mencionabas, una de ellas, las más características, es el precio, ¿no? Nos vamos a ahorrar de forma significativa si hacemos una planificación normal. Uh-huh. Al mismo tiempo, otra de las ventajas es que vamos a controlar mucho mejor lo que comamos. Vamos a poder incluir productos de temporada, los productos que nosotros queramos. Otra es el tiempo que nosotros dedicamos al comer cuando vamos a otras soluciones, que sea comer a la cafetería o al restaurante o tal, bueno, pues siempre es una baza que ahí juega un papel importante, ¿no?, por los tiempos de demora. Sin embargo, con la fiambrera va a ser todo como mucho más corrido. Pero al mismo tiempo todo esto tiene también sus inconvenientes. Por ejemplo, el tema de la planificación, el tema de que nosotros decíamos por la fiambrera requiere de una planificación. Pero una planificación que tampoco ha de ser un problema, porque si nosotros comemos en nuestra casa, también deberíamos hacer una cierta planificación para tener un patrón de alimentación más o menos saludable.
Sí, pero a lo mejor llevamos la tartera, el tupper, lo que sea, a lo mejor abusamos de determinados productos que pensamos que son los que más se adaptan para esto, ¿no? Ensaladas, pastas, no sé, algún tipo de cosas, ¿no?
Bueno,
precisamente, o fritos o algo así.
Sí, pero precisamente fritos, bueno, no te creas que los fritos quedan también en tartera, ¿no? Cuando los hemos hecho en un determinado momento y los vamos a comer 6, 7 u 8 horas más tarde. Que
claro,
igual
por eso,
los fritos no es el...
No es lo mejor, ¿no?
No es el mejor ejemplo,
salvo los,
¿no?,
filetes empanados.
Y algunos, ¿sí?, están bien empanados, ¿eh?
Sí, ojo, tampoco.
Si han cogido humedad en el pan y tal y cual, en la cobertura, pues...
Vaya.
Pero bueno, tampoco está mal. Está
alguna
muy,
alguna
muy
vez. Vale, vale.
Sí, pero yo daría como dos claves para el tema del comer de fiambrera. Una, ya he insistido en ello, ya he hecho mención, es el tema de la planificación.
Uh-huh.
Empezando, por ejemplo, con hacernos con un buen material para poder cubrir con ciertas garantías esa costumbre que ya hemos adquirido, que es cuando ya hemos decidido comer de fiambrera.
Uh-huh.
¿Y en qué consiste? Pues consiste en una bolsa o mochila isotérmica con unos envases, unas fiambreras ad hoc, es decir, especialmente diseñadas para encajar ahí.
Que hay de todo ahora en el mercado, sí.
Que para el microondas pues son especiales, que no hay mayor problema. Al mismo tiempo nos podemos hacer con un termo para llevar sopas frías o sopas calientes,
uh-huh,
o cremas, purés, etcétera. Y eso es una muy buena solución. Y yo creo que la persona que tenga una costumbre de comer de fiambrera es algo imprescindible. Nadie se imagina al Real Madrid o al Barcelona saliendo a jugar con chanclas, ¿no? Tienen, uh-huh, unas botas de fútbol que cuestan 300.000 euros. Bueno, pues nosotros también vamos a jugar con buenos materiales. Una presencia importante de alimentos vegetales, bien crudos, bien cocinados, pero al mismo estilo que la tendríamos esa planificación con estos productos
en casa,
en nuestra casa, efectivamente.
Vale. Y luego combinar un poco de todo en todos esos días. Quiero decir que un día lleves pasta, un día lleves carne, otro lleves pescados que más se adapten a comerlo, pues más o menos frío, si no puedes calentarlo, o que al calentarlo pues no pierda parte de sus propiedades, o que no sé, que no esté bien, ¿no? O sea, esas cosas,
sí,
¿no?
Evidentemente la variedad tiene que ser importante, pero volvemos al tema de antes, igual
claro,
que en tu casa. Y entonces
claro,
platos de pasta como macarrones integrales con salsa de pesto y trigueros, unas judías verdes salteadas,
sí,
platos de arroz integral con bacalao, arroz tres delicias, arroz con setas, legumbres bien en frío, bien en caliente, carnes en forma de estofado, es decir, tal y como mencionabas tú antes, sería ideal, hablando de fiambreras, de planificar platos únicos o lo que se denomina básicamente platos combinados.
Oye,
¿no?
Juan, para terminar, ¿y eso significa que si, por ejemplo, nos llevamos un caldito o algo así, pero luego comemos un plato, a lo mejor estamos comiendo menos de lo que comemos habitualmente, ¿no? ¿Eso significa que también tenemos que planificar o pensar que las cenas van a tener que ser un poquito más contundentes, o no es necesario para hacer una buena dieta?
Yo pienso que no es una buena planificación de la alimentación. Bueno, yo pienso que no es necesario. Además, ten en cuenta que si estamos comiendo en el trabajo, precisamente el comer lo justo, nada más que lo justo, pues nos va a sentar muy bien para
mejor
inmediatamente incorporarnos luego al trabajo.
Mejor que un cocido.
Hombre, un cocido, una pequeña cantidad de cocido tampoco sí. está nada mal.
Ah, mira, mira, está
ninguna
bien.
Una mala opción, de grandes cantidades. Y una cosa, otro de los elementos, hemos hablado de la planificación, otro de los elementos que es clave en este caso es el tema de la seguridad. Uh-huh. Es decir, el tema de preparar los alimentos antes y comerlos unas horas más tarde, nos expone una serie de riesgos en lo que se refiere a seguridad y higiene alimentaria que no estarían si cocinamos y comemos inmediatamente. Con lo cual, el tema de lavarse las manos bien antes de preparar, de guardarlo todo bien en el frigorífico antes de empaquetar, de tener precisamente esos envases de fiambreras, mochilas, etcétera, etcétera, pues para convenientemente guardarlos ahí y luego también no hacer uso de las sobras. Quiero decir, ya es un alimento, entre comillas, de riesgo el comer más tarde algo que hemos preparado hace un tiempo, con lo cual el tema de las sobras, que también van a pasar un tiempo hasta que las podamos volver a...
Aquí no se pueden aprovechar, hay que tirarlo.
Aquí, pues, precisamente, y ahí de ahí otra vez el tema de la planificación,
vale.
No solamente en cuanto a variedades de alimentos, sino en cuanto a cantidades.
Muy
y planificar
bien.
Para no tirar, que eso es demencial.
Básico. Perfecto. Pues Juan Revenga, uno de nuestros dietistas y nutricionistas, como siempre, muchísimas gracias. Que, por cierto, que también va a escribir sobre este asunto en nuestro blog y seguramente que nos va a dar también muchísimos detalles. Juan, como siempre, un abrazo muy fuerte.
Igualmente.
Hasta luego.
Ser consumidor. Oferta 3x1. En tu radio, en el blog y en el podcast. Dirige Jesús Soria.
Bueno, y sin dejar la mesa, hablamos de un vino español, gallego para más señas, que ha entrado nada más y nada menos que en la Casa Blanca. Le encanta Obama.
Calidad de vida. Ser consumidor.
César Enríquez, hola, muy buenas.
Hola, Jesús, buenas.
Vinicultor orensano, que creo que le conoce todo el mundo como Cachín, ¿no?
Efectivamente,
bueno.
Es un apodo familiar del que estoy muy orgulloso.
Muy bien, a ver, ¿qué es este vino de Peza do Rei que triunfa en la Casa Blanca? A ver, ¿cómo es este vino?
Bueno, pues es un vino muy sencillo, pero muy sincero, de que sabe y huele mucho a su tierra, que la ha visto nacer.
Uh-huh.
Es un vino muy, muy personal y que, de alguna manera, pues ha cautivado a los uh-huh. importadores que han estado por aquí, que han visto estos sitios tan agrestes y tan difíciles que cultivamos y han visto que dentro de la botella no solo está el líquido elemento, sino que hay un esfuerzo muy grande detrás y que hace unas cosas pues uh-huh. impresionantes.
Un caldo tinto que sale de las riberas del Sil, 13 grados y medio, 100% Mencía, y que les encanta, entre otras cosas, porque hay, no recuerdo ahora mismo el nombre, ¿no? Pero un súper experto de vinos que lo ha recomendado y lo ha puesto como uno de los mejores vinos.
Bueno, pues sí, bueno, ya... Bueno, aunque Ribeira Sacra es una denominación muy joven, apenas 20, 25 años, y una gran desconocida, hacemos unas cosas impresionantes. De hecho, pues no solo Peza do Rei, sino muchas otras bodegas, pues han alcanzado el más de 90 puntos Parker, que es ese, seguramente que será el famoso que es el que dice que la cosa está bien o no está tan bien, el que mide esas cosas que son factores muy difíciles de medir, porque los gustos personales de cada uno son muy, muy, como digo yo, ya muy personales, y el que le gusta, y el que no tampoco. Es decir, que yo soy de los que digo que el que tiene la última palabra es el consumidor final.
Claro, claro.
Es más importante.
Ustedes exportan, ya llevan años a Estados Unidos y también en Reino Unido, Irlanda, Suecia, y con bastante éxito, además, por un vino que, en contra de lo que pueda pensar la gente, está muy bien de precio, ¿no?
Pues sí, porque es un vino joven. Hombre, tampoco es que esté muy bien de precio, porque aquí la gente dice que es caro, pero claro, estamos hablando de vinos jóvenes.
¿Cuánto?
Los vinos jóvenes estamos hablando en torno a los 7 o 8 euros.
7 o 8 euros, vale.
Es un vino muy 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 asequible.
Uh-huh.
En Estados Unidos lo venden alrededor de los $20, por lo que tengo yo entendido por el distribuidor.
Uh-huh.
Pero digamos que... producir vino en Ribeira Sacra es un poquito más costoso que en otros sitios por la orografía del terreno, pero después de todo, es decir, que el problema de los vinos está casi siempre en los intermediarios, que entre distribuidores y restauradores y demás, pues ponemos los precios demasiado altos, que a veces nos cuesta más casi beber que comer.
Bueno, no, Cachín, no se le subirá la cabeza y lo doblará el precio, ¿no?
No.
Que ha habido algunos vinos aquí que se han hecho famosos y antes se podían beber y ahora nada, ¿eh? Un chatito y vamos.
Nosotros si subimos,
si puede ser, subiremos un poquito la calidad si cabe.
Pero, ah, vale, vale, no, vale.
Tenemos claro que la línea de esta bodega de toda la vida ha sido siempre hacer... ser muy responsables con el medio, con la viticultura, porque el vino es viticultura, es decir, que no es una enología.
Y si hay que subir algo, para nosotros el precio, y se lo subimos a Obama, que lo puede pagar,
Hombre, claro, es pueden más que nosotros.
Ajá. Vale, perfecto. Pues César Enríquez, que nos alegramos muchísimo de este éxito, que un vino español haya entrado en la Casa Blanca. Muchísimas gracias,
Pues muchísimas gracias a ustedes por hacerse eco, que nos va bien a todos.
Perfecto, gracias, un saludo.
Gracias, un saludo.
Bueno. Respondemos a tus dudas, escuchamos tus quejas, tus denuncias.
He hecho como 20, 25, 38 llamadas al servicio técnico, te pasan con unos teléfonos, musiquitas...
Y preguntar a ver si me pueden devolver el dinero o...
¿A qué teléfono puedo llamar para quejarme?
Si el correo es cierto, nos han tomado el pelo, pero a base de bien.
Yo he dejado de pagar, me imagino que después me querrán cobrar.
Defiende tus derechos. Ser consumidor.
Miguel, vamos allá con los oyentes, vamos allá con sus denuncias y con nuestro asesor jurídico.
Hoy Cristina Maroto, asesora jurídica de Asgeco, Asociación General de Consumidores.
Hola Cristina, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Pues vamos allá, venga.
A este oyente, Iberdrola le cobra un recargo por manipular el contador. Se lo han cambiado y ya no puede demostrar que lo hizo.
Pues resulta que la Iberdrola nos hace un cargo de 400 euros y nos dice que el contador antiguo había sido manipulado. Lo han cambiado por uno electrónico, se llevaron al anterior y dicen que manipulado, pero no podemos exigir ninguna demostración o comprobación de lo que dicen porque ya no existe. Entonces, ¿qué se puede hacer contra este abuso de poder? ¿Cómo reclamar la comprobación y el dinero que me han cargado en la cuenta? Creo que ya ha pasado otras veces, pero no recuerdo qué solución puede haber a esto. Ayuda, por favor.
Ayuda, Cristina.
Estos casos son un poco complicados, especialmente si le han cambiado ya el contador. Tiene que saber que cualquier tipo de inspección o incluso el cambio del contador de uno antiguo a uno inteligente debe ser previamente informado para que él pueda estar delante. Si no ha ocurrido ninguna de las dos cosas, es difícil que conozca qué ha pasado y si realmente había algún tipo de error o manipulación en el contador. Por tanto, lo primero que tiene que hacer es revisar las facturas que tiene, a ver si las lecturas anteriores eran reales, porque la persona que las va a leer tiene la obligación de avisar si efectivamente hay algún tipo de manipulación en el contador, y con ellas y con la falta de comunicación previa de que iban a revisar el contador o a cambiárselo, poner una reclamación ante Iberdrola, ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor o ante la Subdirección General de Industria de su comunidad. Ello no quita para que luego se pueda dirigir a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia.
Muy bien, y si no, a través de Argeco seguro que se lo gestionan muy, muy, muy bien y certeramente. Más.
A Florencia, BugetAir.es le ha cobrado un recargo por pagar con la tarjeta de 55 euros. Al escuchar en este programa que esta práctica era ilegal, ha reclamado. A pesar de ello, en la empresa le han dicho que su tarjeta le exige ese recargo. ¿Qué puede hacer frente a esta irregularidad?
A ver, es cierto que se puede cobrar un coste extra por determinados métodos de pago, como puede ser una Visa, pero sí que es cierto que debe especificarse dicho coste antes de la compra del billete, no después, es decir, no se lo pueden indicar después. Y en cualquier caso, el cargo nunca puede ser superior al coste que le traslada la compañía de la tarjeta a BudgetAir. Por tanto, aparte de reclamar a la empresa, yo iría a la Oficina Municipal de Información al Consumidor con todas las pruebas que pueda tener de que no se le informó antes y que sea BudgetAir quien demuestre que son esos 55 euros los que le traslada su compañía del pago de tarjetas y denunciarlo ante la Consejería de Consumo.
Muy bien.
A José Antonio Molina no le hacen efectiva la garantía de su sofá y no sabe qué hacer.
Mi problema concreto es el de muchos, que los sofás Divato pues se deterioran muy rápidamente y al pedirle explicaciones dentro del periodo de garantía a esta empresa nos dicen que es por mal mantenimiento. Muchas gracias.
Cristina.
Lo que tiene que hacer, lo principal, es hacer fotos del deterioro que existe y si las tiene de antes, que haga unas nuevas ahora. También, si, como suele pasar en este tipo de productos, le recomendaron o le hicieron comprar uno específico para su conservación. En cualquier caso, puede reclamar ante la propia empresa o ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor, adjuntando las fotos y la prueba de compra para que esté en garantía. Si ve que no siguen sin hacerse efectiva, bien, que lo denuncie ante Consumo o que ejerza acciones judiciales.
Muy bien. Sofás, por cierto, que valen un riñón.
Mucho.
Uno, incluso dos. Y que esta semana, casualmente, Facua ha denunciado que hay bastantes denuncias sobre esto. Y creo recordar que hace ya algún tiempo también denunciamos un caso similar. Y
sí.
A la empresa la llamamos para que explicara y la empresa como que no quiso decir nada, ¿eh? Vale, más.
Vamos con otro caso curioso. Daniel dice que su compañía eléctrica confundió su código con el de un vecino y le cambió a él la compañía.
Madre mía.
Nadie se hace responsable. ¿Hay algo que pueda hacer?
A ver, es un poco raro porque tiene que ver que los suministros y los contratos no solicitados deben ser cancelados. En cualquier caso, se le debe devolver el dinero que haya tenido que abonar. En todas las facturas y contratos verá que hay un CUPS, C-U-P-S, que es como el DNI del contador. Si el que se ha cambiado, el que se contrató, es distinto al que él tiene, que lo puede ver en las facturas y en el contrato, con esa indicación que solicite que se lo cancele en el contrato porque él no se ha dado de alta, máxime porque ha habido algún tipo de mala práctica por parte de la empresa y no se le pueden hacer al responsable.
Madre mía, qué cosas nos pasan. Oye, por cierto, para terminar, Cristina, cuéntanos algún caso, que últimamente lo estamos haciendo en el programa y nos gusta mucho esta sección. ¿Algo que hayáis resuelto en las últimas semanas, el último mes, de alguno de vuestros socios?
Mira, pues hablando de contadores supuestamente manipulados, te voy a contar uno que viene una mujer en el que al cambiarle el contador, pues no se lo habían instalado bien y estuvo solicitando que se lo arreglaran y después de que se lo arreglaran, pues ella tuvo que pagar la diferencia porque no había estado pagando luz. Uh-huh. Al caso de los 10 días le llega una carta diciendo que 2 días después había ido un técnico y había verificado que su contador estaba manipulado. Y le hacían un cargo de todo un año. Entonces, no sabiendo qué hacer, se puso en contacto con nosotros. Nosotros verificamos que es imposible que vaya un técnico a arreglar un contador y casualmente a los 3 días, 4, esté manipulado y lo certifique otro técnico de la misma empresa. Nosotros nos pusimos en contacto con Iberdrola. Iberdrola reconoció que había habido algún error y le cancelaron la deuda. Y no tuvo que pagar nada.
Muy bien, Cristina Maroto, asesora jurídica de ASGECO, Asociación General de Consumidores. Muchísimas gracias. Para que vean que pones en buenas manos, casi siempre nos da buenos resultados. Cristina, un beso, hasta la próxima.
Adiós, un saludo.
Tus denuncias con nombres y apellidos. No nos casamos con nadie. Ser consumidor.
Bueno, vamos cerrando con cositas cortitas, pildoritas que nos gustan para poner el broche final. Lo primero, la buena noticia que nos trae Laura Piñero.
La buena noticia. CECO ha puesto en marcha su campaña No al Cubo, que busca reducir el desperdicio de alimentos. Como parte de las actividades previstas, hay un concurso fotográfico a través de Instagram. ¿Reciclas las sobras? ¿Organizas tu despensa, tu nevera? ¿Planificas el menú semanal? ¿Compras productos de cercanía? Tienes hasta el miércoles 15 para enviarlas, sin marcas, al hashtag Tira una foto No al Cubo. Tira una foto No al Cubo.
Ojo, no las sobras de las que nos habló antes Juan Revenga, que si no nos regaña, ¿eh? Lo de la tartera, no, pero por los riesgos sanitarios que puede tener. Vamos ya con las noticias curiosas.
Te puede pasar a ti.
Aceptan cambiar a sus hijos por wifi gratis.
Tengan cuidado con lo que firman. Decenas de londinenses se han llevado las manos a la cabeza tras conocer que entre las condiciones que habían aceptado para usar gratis una red wifi estaba la de dar a cambio su primer hijo. Por suerte, se trataba de un experimento de la compañía de seguridad F-Secure y los padres pudieron cenar con sus hijos a la mesa esa misma noche.
De segundo plato tenemos merluza, pollo o preservativos.
Rico, rico y con fundamento. Una de las frases más célebres de Arguiñano vale para la siguiente noticia. Japón publica un libro de recetas que incluye sushi con forma de condón o galletas con un poco de látex. El fundamento de estos novedosos platos es concienciar a los japoneses y fomentar el sexo seguro.
Crowdfunding muy bien alineado.
Zac Brown hizo una broma. Pidió a través de internet 10 euros para hacer una ensalada. La curiosa iniciativa atrajo la atención planetaria. Y el americano ha recaudado más de $55,000. Ni Carlos Fabra tiene tanta suerte.
Susi con forma de condón. Noticias que nos han traído Miguel Núñez y Alejandro Pinacho. Noticias curiosas que, por cierto, podéis escuchar, podéis ver en serconsumidor.es. Estas y otras muchas, seguramente vais a pasar un buen rato. Nos vamos, pero no olvidéis que este y todos los programas están en el podcast para escucharlo cuando os apetezca, cuando os venga bien. Y seguimos en las redes, serconsumidor.es, en nuestro blog, en mi Twitter, Jesús Soria D, y siempre en la SER.
serconsumidor@cadenaser.com 91 521 94 68.
Semana que viene muchas cosas, pero entre ellas una que les anunciaba hace algunas semanas que no hemos podido hasta ahora. La semana que viene ya sí, le hemos invitado. Ojo a los fraudes, a esos préstamos que de lo que te los dan es a cambio del aval del coche. Mucho cuidado que podemos estar pagando intereses de hasta, ojo, el 150%. Eso la semana próxima. Feliz domingo, hasta el próximo, adiós a todos.
Ser consumidor con Jesús Soria.